Hola, si acá estamos hablando de Nix y Nativa con el presidente. Bueno, vamos a ir a otra pregunta
que le dé.
Que se la formula Alejandro Rico del Instituto Nacional de la Juventud. ¿Le parece bien?
Me parece bien.
Ahí, la vamos a ver ahí.
A ver. Presidente, la primer preocupación de los ciudadanos, pero muy en particular de los jóvenes uruguayos, es sin ninguna duda el tema del empleo. La educación es la herramienta por excelencia para mejorar las oportunidades para que los ciudadanos obtengan el ingreso al mercado laboral. ¿Qué considera usted que debería priorizar el sistema educativo para facilitar el ingreso de los jóvenes en el mercado laboral?
Yo, en primer lugar, quiero decir que este es un joven muy competente. No sé si usted lo conoce a este joven que dirige el instituto.
Sí, lo conozco.
Este es un joven muy competente. Este es un joven que, un hombre ya, porque no es un joven, que es muy competente y que está desarrollando en el ministerio y en esa área una labor que yo creo que es muy positiva y que tiene éxito y tiene además una respuesta muy favorable. Él me dice a mí qué es lo que el gobierno considera que debe hacerse para facilitar la inserción de la gente en el sector laboral. La primera cosa que tiene que hacer el gobierno es que el sector laboral mejore. Porque el sector laboral no mejora, es imposible educar a la gente. ¿Sabe lo que pasa? Después que usted la educa, la gente se va. Porque no encuentra oportunidades en el sector laboral. Yo recibo de vez en cuando cartas de gente joven a quien le llamo y le hablo y cambio ideas, porque lo que me plantean es eso, son educados. Entonces, es así la cosa, vea, recibimos un préstamo de Luis para educar a la gente. Educamos a la gente, como no tenemos dónde darle trabajo, después que lo educamos y lo preparamos y pagamos con intereses y devolvemos la plata, lo preparamos para que se vayan a los países más desarrollados en donde tienen trabajo. Es decir, que la mejor cosa que el gobierno puede hacer es encontrar oportunidades de trabajo. Y por eso es que uno se rompe el alma para ver cómo puede mejorar la condición de relación comercial con México, mejorar la relación comercial con Estados Unidos y con Canadá. ¿Por qué? Porque son los países que nos pueden dar oportunidades. Desde el punto de vista educativo, yo creo que en términos generales, no solamente la educación primaria y la secundaria y la superior tienen que estar en esa línea, sino que me parece a mí que esa línea quiere decir, digamos, hacer lo mismo que se hace en la agricultura hoy. Antes, en la agricultura, usted plantaba y luego tenía el producto y el producto suponía que se vendía. Hoy es al revés. Hoy usted tiene que mirar primero el mercado para ver cómo luego organiza su producción. Hoy pasa lo mismo con la educación. El educador tiene que estar mirando qué es lo que el mercado demanda para generar entonces las oportunidades del conocimiento a propósito de ese mercado. La educación humanista inicial, bajo la cual se constituyó y se conformó nuestra sociedad educativa a nivel de la educación secundaria media, no tenía hasta hace poco tiempo una relación adecuada con el mercado de trabajo. Era una educación básica de carácter general, desprendimiento que fue de la educación universitaria, puesto que secundaria inicialmente estuvo dentro de la universidad y quedó con el andar del tiempo con esa idea global, no así primaria. Primaria le dio al joven los instrumentos para poder hacer la adquisición de conocimientos posteriores. Pero la educación secundaria fue una educación demasiado clásica. Ya José Pedro Varela, cuando escribía sus cosas, hacía referencia puntual y precisa a la educación medio clásica francesa de secundaria. Hoy secundaria tiene que movilizarse y modificarse progresivamente, y en eso está la educación técnica, no solamente la educación secundaria, sino la técnica, transformando sus procesos educativos para que el joven pueda salir con una serie de instrumentos que se adecuen a lo que el mundo hoy reclama. Por eso tenemos que meter el inglés, por eso tenemos que incorporar la programación electrónica a todo el mundo. Uh-huh. Y eso básicamente es lo que en el mundo se hace. No se hace porque sí en el resto del universo. La gente prepara a los jóvenes para el mundo que vendrá. Usted piense que usted, un chico, termina a los 20 años, aparentemente 20, 22 años, en cualquier lugar del mundo, su condición de poder salir al mercado laboral. Luego hacen un posgrado y demás cosas. Si usted está pensando en un niño que empieza hoy, está pensando en el 2020, ¿no? Así que ese va a incorporarse en el 2020. ¿Y cuál va a ser el mundo del 2020? El mundo del 2020 va a ser un mundo completamente distinto. Por tanto, la otra cosa que usted tiene que darle a ese joven es la capacidad de poder aprender cosas nuevas durante toda su vida. Porque a lo largo de la vida de cada uno de nosotros, que cada día además va a ser más larga, van a desaparecer oficios, van a desaparecer actividades, van a generarse nuevos oficios, nuevas actividades que requieren nuevos conocimientos. Por tanto, el instrumento más importante que usted tiene que darle como base a la gente es aprender a pensar.
Presidente, creo que va a estar de acuerdo que se le doy el termo. Sí, no, espera que no terminé. Espera un cachito.
Pero diga algo.
No puedo. No soy del circo de Beto Guerrero. Sí, lo sé. Decimos que debemos convenir que para el sustento de la democracia, entre otras cosas, deben existir los partidos políticos fuertes, organizados, ¿verdad? Que eso ayuda muchísimo, más allá de otras cosas. ¿Cómo se lleva con Sanguinetti usted? Porque uno a veces piensa, cuando asumió usted,
mire, ¿sabe una cosa?
Que le cobró alguna factura a...
Yo me llevo bien con todo el mundo. Yo no tengo problema. Me llevo bien con todo el mundo.
¿Pero por qué entonces en Canelones su principal dirigente es uno de los principales opositores de un intendente?
Porque en algún momento uno consideró que determinadas cosas o determinadas resoluciones o determinadas actitudes eran equivocadas. Y eso no es llevarse mal. Así como alguna vez algún diputado del foro ha dicho que nosotros hemos procedido con error en salud pública, no se llevan mal con nosotros, sino simplemente discrepan. El diputado García Pinto, por ejemplo, de la 15, discrepa en cuanto a la propuesta que nosotros tenemos para eliminar los artículos 612 y 613. A mí me parece bien que discrepe, si tiene su punto de vista. Eso no quiere decir que yo me lleve mal con él, me llevo bien. Capaz que lo aliento a que discrepe para que manifieste claramente su independencia de criterio en cuanto a un procedimiento concreto a analizar y a discutir. Pero llevarse mal es una cosa completamente distinta a discrepar.
Usted no le ha cobrado
yo
ninguna.
Puedo discrepar con usted, pero me llevo bien con usted.
Ah, lo llamó bárbaro.
Discrepamos a lo bobo, discrepamos con usted. Y nos llevamos fenómenos.
Además, yo le tengo mucha estima.
Y yo también, salvo bueno, cuando usted no me trae pan con grasa o torta con el bizcocho, como hacían cuando voy a la radio.
Bueno, pues ya va a venir.
Pero de cualquier manera, y dar vuelta al mate, porque ya está lavado este lado.
Lo noto un tanto intolerante hoy.
No, señor, estoy con cierta autoridad.
Bueno, dígame, en definitiva, lo que uno escucha es, ¿no le cobró ninguna factura a Sanguinetti?
Yo no cobro
factura. ¿Por qué usted enseguida que asumió lo primero que hizo, intentó que apareciera la nieta de Gelman, por ejemplo, y creó la Comisión para la Paz?
Una cosa muy sencilla, porque las cosas en la vida tienen etapas. Los primeros 5 años de la primera administración del doctor Sanguinetti fueron 5 años donde la única cosa que se discutió a propósito de ese tema terminó con un plebiscito, el verde y el amarelo, ¿no verdad? Mm. Parecía la bandera brasileña el plebiscito, ¿no verdad? Verde y amarelo, muy bien. Esos fueron 5 años de discusión sobre ese tema. Luego vinieron 5 años de la administración del doctor Lacalle, en donde el tema no se discutió más. Inclusive los familiares de los desaparecidos, por circunstancias que ellos conocerán y sabrán, no plantearon los temas. Los temas no se discutieron en esos 5 años siguientes. y los hechos estaban presentes y no se discutieron. Luego volvió la administración del doctor Sanguinetti, en donde los temas se volvieron a plantear y tuvieron un comienzo de planteo, recuerda usted, las conversaciones del senador Rafael Michelini, y al final las expresiones en cartas y en otras formas planteadas por el señor Gelman. Nosotros somos, digamos, presidentes de la República en el 2000. Desde el año 1985 comenzó este proceso. La primera ley que voté como senador fue una ley de amnistía, inclusive una ley de amnistía para aquellos que habían cometido delitos de sangre y que nunca habían estado detenidos porque estaban fuera del país. Fue la primera ley que voté y lo hice con muchísimo gusto. Quiere decir que participamos de un proceso. El proceso llegó a esta etapa. Nos tocó a nosotros cumplir esta etapa del proceso que se está cumpliendo, que ha permitido inclusive a través de todo el episodio de Gerardo Vázquez demostrar que Gerardo Vázquez no era el hijo de Sara Méndez y salir la Comisión de la Paz por su lado a buscar los elementos en la República Argentina y luego con la participación en esa misma operación del senador Rafael Michelini llegar a hallar al hijo de Sara Méndez que estaba, digamos, vinculado por adopción a una persona que dirigía una clínica norte que ya había sido identificada por la Comisión para la Paz. O sea, formó parte de un proceso. Yo no creo que ni el doctor Sanguinetti, ni el doctor Lacalle, ni el doctor Sanguinetti después, y nosotros tampoco, hayamos hecho o dejado hacer cosas para cobrarle cuentas a los demás.
¿Nos permite otra pregunta para usted?
Todas.
Aquí está un representante del PIT-CNT que quiere preguntarle algo.
Encantado.
Se llama Juan Castillo.
Adelante.
Desde que el señor presidente asumió el gobierno de este país, la desocupación ha ido en aumento. Los problemas vinculados al trabajo han crecido, los salarios han caído y no podemos seguir hablando que es un problema de la región y que es un problema del mundo. Los uruguayos nacemos acá, trabajamos acá, vivimos acá y precisamos saber cuáles son las medidas, las propuestas concretas que devolverán los puestos de trabajo y las mejores condiciones de vida para la inmensa mayoría de los uruguayos que hoy, desgraciadamente, estamos padeciendo problemas que van creciendo, día a día van creciendo.
Bueno, yo creo que más allá de contestar sobre el tema, me parece que pensar de que las cosas que suceden en el Uruguay son separadas y aisladas del resto de la humanidad y del resto de la región es casi, diría yo, un desconocimiento absoluto de que uno vive en un mundo absolutamente interconectado. O sea, cuando vienen los problemas en el Golfo y en el Medio Oriente, y un buen día y otro día se suceden confrontaciones que hacen que en el Golfo el petróleo suba de $17 a $27. Y eso hay que comprarlo. Hay que pagarlo. Y eso determina un aumento del precio. Y eso determina un impacto sobre la producción y sobre los costos de producción. Cuando en la República Federativa del Brasil hay una devaluación del 180% y el Uruguay pierde $500 millones de exportación, ¿eso no afecta el trabajo de la fábrica? ¿No afecta el trabajo de los comerciantes exportadores uruguayos? ¿No afecta entonces la tasa de empleo? Cuando en la Argentina dejan de venir los argentinos al Uruguay y no hay turismo, ¿eso no afecta la tasa del empleo? ¿No afecta el ingreso del Uruguay? Cuando de la Argentina viene la aftosa y pasamos de faenar 40.000 reses por semana a 10.000 reses por semana y se paralizan los frigoríficos y van todos al seguro de paro, ¿eso tampoco afecta? Quiere decir que el Uruguay es un país independiente del mundo. Acá lo podemos resolver todo entre nosotros, aunque en el mundo nos lleguen de todos lados nada más que pedradas. No, no es más el mundo así. El mundo no es más así. Los que quieren vivir encerrados, la única cosa que consiguen es asfixiarse. Por eso es que el gobierno, reconociendo esos hechos y luchando contra ellos, lo que procura es conseguir mercados. Mañana se abre una licitación en Rocha para volver a poner en marcha un sector que le permita no menos de 85 a 90 mil toneladas de pesca de anchoa en el Río de la Plata. Eso va a dar trabajo a 150, 200 o 250 personas en La Paloma. Eso es un esfuerzo con destino a una exportación. Ese tipo de cosas, que es la que el gobierno intenta armar, necesita un mercado comprador y un señor que invierta. El señor que viene a invertir es una combinación de capitales noruegos con otros capitales, o una combinación de capitales chilenos con otros capitales, o de uruguayos con otros capitales. Pero para que eso suceda, el país tiene que tener estabilidad, porque hoy en el mundo las oportunidades son muchas en muchísimos lados, y si nosotros no damos esta estabilidad y las certezas, la gente no viene a invertir acá, ni los extranjeros, ni los uruguayos. Hace pocos días recibí una comunicación telefónica de la India, en donde la empresa más grande de software de la India, que tiene el mismo nombre que una tienda del Uruguay que se llama Tata, se va a instalar en la zona franca del Uruguay para desde acá trabajar para toda América colocando sus productos. Esa empresa va a necesitar seguramente muchos funcionarios de conocimiento y de jerarquía. Ya ha publicado un aviso en la prensa, inclusive convocando para becas de estudio a un conjunto de personas. ¿Por qué vienen al Uruguay? Porque el Uruguay, dentro de los problemas de la región, tiene estabilidad. Esos son los únicos caminos reales y posibles, más allá de los discursos, para que la gente invierta y para tener certeza en los mercados. Eso es lo que el gobierno intenta hacer con la mayor fuerza posible todos los días. Ayer recibimos industriales brasileros interesados en asuntos textiles. Ese fue el proceso de nuestra conversación en Brasil. No discutir arroz y leche y carne, que eso es lo natural, lo de siempre. Analizar la inversión industrial. ¿A Peláez lo conoce?
¿Cómo no? Fuimos...
Fue a la escuela juntos, ¿no?
No fuimos juntos, pero digo...
Pero más o menos.
Sí, 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 cómo no.
Usted sabe que Peláez está en libertad.
Sí, sí.
Después de haber vivido 20 años en Brasil.
Es verdad.
¿Sabe cuánto va a exportar Peláez el año que viene en la fabriquita esa? 40 millones de dólares por año. Quiere decir que eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el único mecanismo real, pero reconociendo que estamos integrados en el mundo.
¿Nos permite?
Todo lo que quiera.
Antes de ir a una pausa, a ver si mejoró el mate. Segundo, vamos a hablar del tema de la protección, que usted lo anunció, de la política de frontera. Estuvimos en Rivera la semana pasada y tenemos algunas cosas para contarle. Quedan pendientes una cantidad de preguntas y además de participación de mucha más gente, presidente.